Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Si no votan republicano en las elecciones de noviembre, Estados Unidos se convertirá en una Venezuela, advierte presidente Donald Trump. En una década, el mundo perdería el control del cambio climático, según la ONU. Uruguay abre sus puertas a inmigrantes venezolanos. Desde Montevideo, informe especial con Celia Mendoza. Cuatro hermanas entre las víctimas del peor accidente de tránsito desde el 2009 en Estados Unidos. Y lo que la tecnología ofrece para proteger a las mujeres.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La polémica que rodeó la confirmación del juez al juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, está lejos de disiparse a cuatro semanas de las elecciones que podrían cambiar el rumbo del país. En medio de la polarización y en busca de votos, el presidente Donald Trump lanzó este lunes una controversial advertencia. Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿qué fue exactamente lo que dijo el mandatario, Gesell?
Específicamente, como tú lo decías, Belén, una advertencia, primeramente un llamado a sus simpatizantes para que vayan a las urnas y voten este próximo 6 de noviembre, por supuesto, por los republicanos, y advirtió de que si los republicanos no son mayoría acá en Estados Unidos, este país podría convertirse en una Venezuela, un argumento bastante fuerte que dijo el presidente, que todavía saborea esa victoria de haber logrado la confirmación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia. No obstante, los demócratas esperan que en estas próximas elecciones la situación pueda realmente cambiar a favor de ellos.
El juez Brett Kavanaugh, nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, fue confirmado. Pero la pelea política está lejos de terminar. Trump celebra su victoria, aunque con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, no baja los guantes. El mandatario envió una controversial advertencia a su base electoral.
La base principal de los demócratas se ha desplazado tan a la izquierda que terminaremos siendo Venezuela. Este país acabará siendo Venezuela. Creo que muchos demócratas votarán por los republicanos el 6 de noviembre.
La votación, 50 a favor, 48 en contra, el resultado más dividido en 137 años, es el reflejo perfecto de una nación polarizada que los demócratas buscan políticamente recuperar en las urnas, advierte la senadora Kamala Harris.
Dejemos esto de la semana pasada y todas las frustraciones que hemos experimentado y nuestra ira y nuestra tristeza. Usemos esta semana para darnos toda esa energía extra que sabemos que tenemos, para recordar que ellos tienen el poder en este momento, pero que necesitamos recuperarlo.
Algunos demócratas sugieren que de ganar mayorías en las cámaras del Congreso durante las elecciones de noviembre, podrían abrir un juicio político al juez Kavanaugh, lo que Trump denuncia como una estrategia injusta.
Entonces, he escuchado que ahora están pensando en destituir a un jurista brillante, un hombre que no hizo nada malo, un hombre que se vio atrapado en un engaño creado por los demócratas. Creo que es un insulto para los estadounidenses.
¿Será el mismo Kavanaugh quien podrá apaciguar o aumentar las pasiones políticas durante sus primeras decisiones judiciales que podrían llegar esta misma semana?
Muchas organizaciones de mujeres, Belén, ya se preparan para animar a este grupo específico de la comunidad para que salga a votar este próximo 6 de noviembre a favor de los demócratas, lo que demuestra que esta batalla todavía no ha terminado.
Gesell, muchas gracias. Y la polarización es evidente a menos de un mes de las elecciones de mitad de término. El mundo perdería el control del calentamiento global en los próximos 10 años, advierten expertos de la ONU. Las alertas se conocieron de manera paralela al reconocimiento de la Academia Sueca de Ciencias con el Premio Nobel de Economía a dos científicos estadounidenses que integraron el cambio climático con los análisis macroeconómicos.
Medidas sin precedentes deben ser tomadas en todo el mundo para evitar el aumento del calentamiento global. Así lo advirtió el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU este lunes. Los científicos advirtieron que para 2030 el planeta alcanzará un umbral que precipitará sequías extremas, incendios forestales e inundaciones.
Si superamos los 1,5 grados de calentamiento global, entonces dependeríamos de la eliminación del dióxido de carbono para volver a este nivel. Es posible tomar medidas tempranas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para lograrlo hay una necesidad urgente de acelerar.
En Suiza, el jefe de la Agencia Climática de la ONU aseguró que los próximos 10 años serán críticos para lograr los objetivos propuestos.
La solución necesita tanto las decisiones de los gobiernos como los recursos del sector financiero. Pero también los consumidores individuales son actores clave para que puedan decidir qué tipo de vehículos están usando, cómo calientan sus casas, por ejemplo.
Bajo la actual administración, Estados Unidos decidió retirarse en 2017 del mayor acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático. Pero algunos científicos mantienen firmes sus esfuerzos por hacer frente al fenómeno. Así lo reconoció este lunes la Academia de Ciencias Sueca al otorgar el Premio Nobel de Economía a dos estadounidenses, William Nordhaus y Paul Romer, por sus estudios que integran el cambio climático en los análisis macroeconómicos y los efectos de la innovación tecnológica. Jorge Agobián, Voz de América.
Entre tanto, desde Washington, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad, hizo un llamado a los líderes mundiales que garanticen llevar ante la justicia a los miembros de ISIS que abusaron de ella y de miles de mujeres.
Hago un llamado a los gobiernos a que me acompañen en la lucha contra el genocidio y la violencia sexual. El mundo debe asumir su responsabilidad moral y legal y rendir cuentas de manera adecuada y justa. La violencia sexual en los conflictos y en nuestras ciudades y pueblos debe terminar.
Más adelante, ¿qué motiva a Uruguay para recibir venezolanos que escapan de su país? Y las dimensiones de la crisis de inmigración según la ONU.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con mayor apertura a recibir y ha recibido a venezolanos en medio de su crisis de inmigración. El propio presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, describió en entrevista con La Voz de América el porqué de su política inmigratoria. Y en Montevideo hacemos contacto con Celia Mendoza para preguntarle, ¿ha pasado Uruguay de las palabras a los hechos, Celia?
Definitivamente que sí, Belén. Lo que hemos visto en Uruguay es una política abierta a la migración de venezolanos y algo que han hecho por medio de esta ciudadanía del Mercosur desde el año 2012 es que han dado un paso más hacia adelante, a diferencia de países como Argentina, donde se le da una residencia temporal de 2 años a los miembros de este grupo que incluye a Venezuela, de los miembros originales, que también incluye a Paraguay, así como a Brasil, a Uruguay y a Argentina. Ahora estamos viendo cómo en este país se le abren las puertas a los venezolanos para que tengan residencias permanentes y no necesitan mayores documentos, algo que no se ha visto en otros lugares y que definitivamente refleja esta intención del gobierno para abrirles los brazos a estos migrantes.
El éxodo ha sido muy, muy grande. Uruguay no se lo esperaba.
Desde su llegada a Uruguay hace 5 años, el venezolano Camilo Ortiz, dueño del restaurante Pepito Bar, ubicado en el centro de Montevideo, ha sido testigo de la instauración de políticas migratorias de bienvenida a ese país para los extranjeros. En la actualidad, la normativa favorece especialmente a los venezolanos, a quienes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se le han tramitado 6.157 residencias desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2017.
Hoy en día, para mí, el trámite no se ha puesto más difícil, pero la demanda ha hecho que genere una logística al cual el país tuvo que implementar por precisamente los venezolanos. Es decir, hoy en día hay un sistema de citas electrónicos, ya la Dirección de Migraciones no realiza el trámite, sino directamente en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no es una taquilla, ya son 15 funcionarios que están todo el día atendiendo las demandas de los venezolanos.
Medidas de este tipo reflejan en la práctica lo que resaltó en entrevista con La Voz de América el presidente uruguayo Tabaré Vázquez.
Bienvenidos los inmigrantes venezolanos que lleguen al país. Muy bienvenidos. Han llegado migrantes venezolanos muy capacitados, médicos, abogados, fisioterapeutas, y seguramente como otros emigrantes van a aportar mucho a la cultura y al conocimiento y a la calidad de vida en Uruguay. Y nos congratulamos mucho en que hayan venido.
Y es que el venezolano promedio que ha llegado a Uruguay por lo menos tiene o título universitario o técnico. Ejemplo de ello es Camilo Ortiz. Como joven emprendedor genera empleo para venezolanos y uruguayos.
Es decir, por acá han pasado personas, manos maravillosas, que han crecido con nosotros, que uno mismo ha podido ver su transición, que en algún momento ya se han ido a buscar otros puestos, otras mejores cosas, a poder materializar sus propios proyectos, y eso ha sido fundamental para nosotros.
Desde hace 3 años que abrió Pepito Bar, sus dueños aseguran que ha logrado cumplir el objetivo fundamental, integrar la comida venezolana con la comida uruguaya, en un restaurante que hoy es un centro en el que se unen estas dos culturas.
Y es que aún siendo uno de los países más pequeños de Sudamérica, Uruguay por tradición ha abierto sus brazos a los extranjeros y se precia de ser uno de los pocos en el continente que ofrece educación básica, secundaria y universitaria gratuita o a muy bajos costos.
Y entonces lo menos que puede hacer un país como Uruguay, un país de migrantes, es recibir con los brazos abiertos a quienes lleguen a nuestro país por distintas circunstancias.
Celia Mendoza, Voz de América, Montevideo, Uruguay.
Actualmente los venezolanos esperan entre 6 meses a 1 año para recibir sus tarjetas de residencia permanente, que les permite de esta manera acceder a todos los servicios sociales de educación y salud en este país.
Celia, muchas gracias y seguiremos muy de cerca la cobertura que junto a Alejandra llevan adelante tanto en Uruguay como en Argentina, además a través de nuestras redes sociales. Mientras el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, hacía presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela para denunciar los alcances de la crisis migratoria, el gobierno venezolano anunció medidas como el aumento del costo de los pasaportes.
La crisis migratoria en Venezuela se ha convertido en una crisis monumental, aseguró el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Parte de la respuesta del Ejecutivo venezolano a la situación fue el anuncio de la creación de una policía migratoria y el incremento del costo para obtener un pasaporte.
Arranca de forma inmediata la policía migratoria. Esta policía administrativa de control migratorio ha venido ya desarrollándose en una fase de preparación. Los pasaportes se cobrarán en petros.
Con estas medidas de manera implícita, el gobierno venezolano está reconociendo la dimensión de la crisis, aseguró el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Francisco Sucre.
Ahora, lo que sí evidencia es que están tácitamente reconociendo o explícitamente reconociendo que hay una crisis. Porque evidentemente, si no tuviésemos el flujo migratorio que hoy tiene Venezuela, la ONU habla de 2.4 millones de venezolanos y eso va a seguir aumentando.
En el mismo sentido, pero haciendo explícita la crítica situación de los niños migrantes, se pronunció la legisladora Karin Zalanova, integrante de la Comisión de Familia, desde la sede de la ONU en Caracas.
En la parte, lo que es psicológica de un niño que tiene que desplazarse en condiciones que no son las más óptimas, un niño que ya en su casa, los papás se tienen que ir, los están abandonando con sus abuelos.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
La crisis de Venezuela no toca fondo y con ella crece la mendicidad de menores de edad. En los alrededores de supermercados y restaurantes deambulan pequeños de entre 6 y 16 años esperando que alguien les dé una limosna.
Madre, me ha regalado algo, madre. Algo de comer, sí, madre.
Harrison viene todos los días a este supermercado de Caracas. Aquí consigue el alimento que sus padres no pueden darle.
¿Por qué te viniste a las calles a pedir?
Porque no había comida.
¿Y tu mamá y tu papá?
Mi papá no vive conmigo, mi mamá es ciega.
Harrison tiene apenas 10 años. Va de vez en cuando a su casa a llevarle parte de los alimentos que consigue a su madre. A su lado está siempre Leider. Es 2 años mayor que Harrison. Y aunque no comparten lazos sanguíneos, ellos mismos se hacen llamar hermanos. Leider también pasa más tiempo en las calles que en su hogar.
Porque allá en mi casa uno pasa hambre. La comida está muy cara.
¿Y aquí qué te dan?
Que sí, paquete de galletas, no, pasta.
Leiber cuenta que hasta hace poco estuvo en la escuela.
Dorita, ¿por qué no estás en el colegio?
Porque me faltan los zapatos, me falta el mono y el cuaderno.
Ambos viven junto a otros niños y adolescentes de la calle en un casino en ruinas ubicado en el este de Caracas. En este fogón improvisado cocinan la comida que todos logran reunir afuera de mercados y restaurantes. La policía advierte que estos pequeños van perdiendo poco a poco el nexo con sus familias.
También es bien lamentable lo que dice la madre de ese menor cuando dice, ¿para qué me lo traen? Aquí no tengo darle con qué comer.
Especialistas en protección infantil advierten que estos niños, al no tener una figura adulta como guía, se desarrollan en ambientes violentos y se tornan agresivos, buscando sobrevivir a como dé lugar.
Para atacar este problema, hace 10 años el gobierno puso en marcha el Plan Niñas y Niños del Barrio, destinado a la protección de los infantes de bajos recursos, además del programa de alimentación escolar, que según las autoridades atiende a 4 millones de estudiantes.
El 97% de nuestro pueblo en este momento tiene acceso a las proteínas animales.
Cifras que contrastan con las de la organización católica Cáritas, cuyos estudios revelan que 25% de la población infantil en Venezuela está desnutrida. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, 20 víctimas mortales en el peor accidente de tránsito en una década en Estados Unidos. Y el sabor del saber en el mes de la herencia hispana.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
El mayor accidente de tránsito registrado en Estados Unidos desde el 2009 estremece al país. 20 personas que celebraban un cumpleaños murieron cuando una limusina en la que se transportaban se estrelló.
Cuatro hermanas se encuentran entre las 20 víctimas mortales que dejó el aparatoso accidente de tránsito registrado en la localidad de Schollery, a 4 horas de Nueva York.
Mi hermano creo que está destrozado y creo que mi cuñada está destrozada.
Bárbara asegura que sus familiares habían contratado el carro como una medida de cautela para la celebración.
Eran unas mujeres maravillosas. Ellas harían lo que fuera por ti. Eran muy unidas, amaban a su familia y a sus padres.
La celebración de cumpleaños número 30 de la menor de 4 hermanas culminó con sus muertes y la de 16 personas más. Las autoridades aún tratan de explicar las causas del accidente, el más grave de su tipo en Estados Unidos desde 2009.
La investigación en la escena reveló que una limusina Ford Excursion 2001 viajaba hacia el sudoeste en la ruta estatal 30 y no se detuvo en la intersección con la ruta estatal 30A. La limusina cruzó la intersección hacia un estacionamiento y golpeó una Toyota Highlander 2015 que estaba desocupada y estacionada. Dos peatones que estaban cerca también fueron impactados y fallecieron.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Para ayudar a familias inmigrantes, Patricia Funegra decidió crear La Cocina BA, una organización que enseña de manera gratuita destrezas culinarias, el sabor del saber en nuestro mes de la herencia hispana.
Mi nombre es Patricia Funegra, soy la fundadora y directora de la organización La Cocina BA en Arlington, Virginia.
Patricia Funegra es originaria de Perú. A su llegada a Estados Unidos hace más de 11 años, observó con sorpresa la falta de acceso a información y recursos para los inmigrantes hispanos. En ese momento, decidió que tenía que hacer algo.
Me di cuenta que las oportunidades que nuestra comunidad latina recibía en acceso a empleos era pobre, era inaccesible. Renuncié a mi trabajo y abrimos por primera vez La Cocina BA.
¿Qué le pusieron ustedes?
La Cocina BA busca ayudar a mujeres y hombres que necesitan educación, sobre todo en el arte culinario.
Y tengo que decir que la realidad de los inmigrantes latinos no es diferente de la realidad de los inmigrantes de otros países.
Good morning, ladies.
Sol Orozco es la chef que se encarga de enseñarles a los estudiantes en 12 semanas lo básico en una carrera culinaria que normalmente dura 2 años.
Una cosa que nos permite hacer aquí es que cada uno de ellos practique por sí mismo, vean qué errores pueden cometer, vean qué bien, qué algo, lo bien que lo están haciendo, etcétera, etcétera.
En base a su constante contacto con la comunidad hispana, Patricia se dio cuenta que las personas que más necesitaban ayuda eran mujeres cabeza de familia, mujeres desempleadas, mujeres que habían tenido un pasado de violencia doméstica e incluso tráfico humano.
Yo necesito La Cocina BA porque no estoy trabajando.
Luego de las 12 semanas, el programa les ayuda a conseguir prácticas pagadas en la industria del hospedaje y el propósito final es emplearse a tiempo completo, meta que según la organización, la mayoría consigue. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, espacios verdes para combatir la criminalidad y un escudo de seguridad para las mujeres. We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Categoría 1 pasó este lunes por Cuba el próximo huracán en tocar costas estadounidenses. Se espera que Michael llegue el miércoles al litoral de Florida. El estado ya está bajo emergencia. Un pequeño espacio verde puede hacer una gran diferencia en barrios inseguros o zonas rojas de las ciudades, según una reciente experiencia que tuvo lugar en Filadelfia.
Cerca de 40.000 lotes baldíos llenan los vecindarios de Filadelfia. Cada uno es un imán para delitos grandes y pequeños, dice Keith Green de la Sociedad de Horticultura de Pensilvania.
Realmente no es seguro para los niños que viven aquí. Debido a que es un lote abierto, cualquiera puede esconderse aquí.
La doctora de sala de emergencias, Gina South, cuenta que comenzó a tratar a personas de estos vecindarios infestados de drogas y delitos durante sus estudios en la Universidad de Pensilvania. La investigación de South encontró que el ambiente de estos barrios deteriorados estaba afectando la salud mental de las personas que vivían allí.
Se sintieron estigmatizados y descuidados.
South se preguntó qué podría hacer cambiar su entorno. Ella comenzó a interesarse en el programa que dirige Keith Green, llamado Philadelphia Land Care. Él contrata jardineros locales para que limpien la basura y las malas hierbas de los lotes vacíos.
Lo que encontramos fue una disminución significativa en el ritmo cardíaco cuando las personas pasaban por los lotes vacíos, en comparación a cuando estaban embellecidos.
Su grupo descubrió que las tasas de depresión disminuyeron en alrededor del 40% alrededor de lotes que se habían limpiado y ecologizado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Expertos en seguridad ciudadana y emprendedores crearon un dispositivo portátil que busca proteger a mujeres en situaciones de riesgo.
Parece un típico reloj inteligente, pero el Safer Pro de Leaf Wearables posiblemente puede salvar la vida de una mujer.
Hay un botón rojo que aprietas y envías un SMS y una notificación por internet a todos tus seres queridos.
El fundador Manik Mehta piensa que es una línea de vida digital. Apretar y sujetar el botón rojo enviará una alerta a 5 contactos designados sobre el peligro que enfrenta la persona que lo lleva.
La idea era construir un dispositivo y hacer que todos sepan que hay un problema en ese momento.
La facilidad de apretar un botón para pedir ayuda en lugar de lidiar con un teléfono es crítico. El Safer Pro también graba audio.
Ese audio se está transfiriendo a todos tus contactos de emergencia para que puedan venir y alcanzarte a tiempo, y también está grabando audio para tener pruebas.
En áreas, países donde hay mucha corrupción, será un salvavidas para una mujer.
Y con un precio por debajo de los $40, los desarrolladores esperan que la tecnología de Safer Pro haga que un potencial atacante lo piense dos veces. Yoconda Tapia, Voz de América.
Rusia está en plena competencia por ganar la sede de la Exposición Mundial de 2025. Y con 2 embajadoras de grandes dimensiones comenzó la gira global para lograr su objetivo. Se trata de 2 de sus tradicionales muñecas de 2 metros de altura. Ellas serán pintadas por diseñadores locales de 10 de las 10 ciudades que visitarán en Europa, América y África. Con estas embajadoras de la cultura rusa nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Belén Mora.